Ayer hablábamos del IRPH, hoy te hablamos del Euribor y también seguro que sale a coalición el IRPH. Está con nosotros Jorge Torres, profesor de Economía Financiera en la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Paco. Muy
buenos
bien.
Días. También con hipoteca, ¿no? Bueno, sí.
Bueno, alguna cosilla tenemos por ahí.
Una cosilla tenemos por ahí. Bueno, vamos a recordar sí.
Ojo con las hipotecas, que hoy día, que lo vamos a comentar, con tipos tan negativos, en los que el ahorro está tan penalizado, la hipoteca, yo digo, que es el mejor producto financiero en cuanto a inversión. Porque, claro, estamos pagando muy pocos intereses. Si amortizas lo máximo fiscalmente deducible, el 15% de los 9.000 euros, pues tú cada año estás ganando con la hipoteca dinero.
No lo sé.
Haremos cuentas luego, si quieres, Paco.
Mica, si es que suena extrañísimo esto.
Suena extrañísimo, pero es que es un contexto extraño. Es el mundo al revés. Hoy día, con las hipotecas, se gana dinero.
Ya, pero luego el banco te lo cobra por otro lado, así de claro.
Bueno, no.
El banco vive de esto, ¿no?
Ganas dinero, perdón que me meta en la conversación.
Es un poco paradójico para la cabeza. Yo lo entiendo. Pero, Paco, una hipoteca concedida hace unos años, que ya has ido amortizando, con los intereses tan bajos que están ahora, tu gasto financiero realmente es el interés.
Sí.
Entonces, podemos hacer con tu hipoteca, luego números, a lo mejor estás pagando 200 euros de intereses, pero si te deduces lo máximo, ingreso financiero son 1.350. Ingreso 1.350, menos gasto 200 o 300 que hemos dicho, beneficio al año 1.000.
Ah, pero tú estás haciendo una
visión. Es una rentabilidad
muy de futuro,
fiscal, ¿no? Claro. Al año, rentabilidad fiscal. Es complicado entender, ¿eh? Yo lo entiendo, pero que con la hipoteca, que es que paradójicamente es el producto financiero más rentable que existe hoy. Que es el mundo al revés.
El mundo al revés.
Es una pasada, ¿eh?
Vamos a profundizar un poco más.
Nunca has visto, sí.
2016, se coloca por primera vez en tasas negativas el famoso Euribor a 12 meses. Ya sabemos que es el principal indicador de las hipotecas variables. Y ahí estamos. La media de agosto se ha desplomado hasta el menos 0,356%, supone un nuevo mínimo histórico. Situación que está provocando, como bien acabamos de comprobar ahora mismo, reacciones encontradas increíbles ante esta situación. Antes de que analicemos los efectos de esta situación, vamos a recordar a nuestros oyentes, si les parece, que es el Euribor. ¿Cómo se gesta este...?
Claro que sí. Muy sencillo, ¿eh? El Euribor es el precio del dinero. Entonces fíjate lo que estamos diciendo, el precio de algo que es negativo, no es que sea gratis, es que es negativo. Esto es una mutación del sistema financiero, es el mundo al revés. Esto se nos ha ido un poco de las manos.
Que si los bancos no ganan dinero con esto, te lo sacan por otro lado.
Correcto.
Comisiones.
Efectivamente.
A eso me refería.
Exacto. Nos queda un año, nos queda un periodo de comisiones. De hecho, muchos bancos ya están anunciando, ¿no? Las comisiones por mantenimiento y administración de cuenta, incluso por usar banca electrónica. Ojo, si la usas más de X veces al mes, te están cobrando también. Entonces, claro, como los márgenes se estrechan, porque al final el negocio de un banco, ¿en qué consiste? Captar dinero pagando lo menos posible y prestarlo cobrando lo máximo posible. Como esto, con los tipos negativos, es tan estrecho, su margen de intermediación es tan pequeño, pues realmente, pues claro, se tienen que inventar la vida y reinnovar y cobrar comisiones e inventarse un poco el negocio, ¿no? Pero volviendo un poco al Euribor, Paco, entonces el Euribor es el precio. El precio de algo, en este caso del dinero, que se establece en un mercado, como en todo mercado. Tú imagínate que cuando fueses al panadero, además de darte la barra de pan, te diese 35 céntimos. Dirías, esto no puede ser. Pues esto es, entre comillas, lo que está pasando hoy con el dinero. Es decir, cuando nos conceden una hipoteca, en lugar de pagar al banco, el banco nos paga, todo esto entre comillas, si quieres ahora matizamos, y el ahorro lo contrario. Habitualmente cuando tú llevabas al banco para hacer un depósito o llevabas un dinerillo, el banco te pagaba, se estaba financiando. Pues ahora es al revés. Esto es como una caja de seguridad. Tú llevas tu dinero y encima estás pagando porque un banco o una entidad de depósito, quien sea, te lo esté custodiando, te lo esté guardando. Sí, es una pasada. Esto nunca antes visto. Es el mundo al revés.
Ellos cobran por un servicio que efectivamente prestan. Yo creo que habría que hacer alguna vez, un día de estos, un programa con una máxima. Es decir, yo como ciudadano que tengo una nominita, ¿puedo evitar que esta nómina pase por un banco? Quiero decir, cero bancos.
Yo creo que hoy por hoy,
como antes,
esto lo hemos
debajo de la almohada,
tú no tienes dinero, Paco. Tú tienes anotaciones digitales en cuenta.
Efectivamente.
Lo que tienes dinero es lo que llevas en el bolsillo ahora en estos momentos, que puede ser poco, muy poco o muchísimo. Entonces, claro, hoy día es realmente complicado, sobre todo un trabajador por cuenta ajena, pues realmente no cobrar la nómina a través de una domiciliación de cuenta. Es realmente complicado.
Es complicado, por no decir imposible.
Hombre, imposible no es. Es decir, tú a tu pagador le dices, yo quiero cobrar en sobrecitos en efectivo, y bueno, pues me imagino que no pondría buena cara o incluso, bueno, pues haría todo lo posible porque no fuese así, ¿no? Porque al final es un engorro, es tiempo, es pérdida, no es eficiente.
¿Cómo pagas la luz? Claro. ¿Pagas el gas?
Exacto, exacto, exacto. Todo domiciliado, más sencillo, vamos hacia eso.
No quiero decir que no sean necesarios los bancos, que parece que estoy aquí remetiendo contra ellos.
Son fundamentales.
Claro, además,
en este sistema,
para la economía
son fundamentales, eso es.
A una consecuencia que sea interesante, importante, creo que un resumen con 10 consecuencias más importantes de la bajada.
Claro, estamos comentando que esto es un poco un mundo de locos, es el mundo al revés. Por financiarnos cobramos, por llevar dinero al banco, por invertir, ahorrar, los depositantes tienen que pagar. Entonces, bueno, la primera consecuencia es la que estamos comentando. Alivio para los hipotecados, bajan las cuotas de la hipoteca, es decir, cada mes esta bajada tan pronunciada del Euribor pues va a suponer un menor esfuerzo financiero, vamos, que cada mes vamos a pagar menos. He hecho un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, una hipoteca de 120.000 euros a 25 años contratada a Euribor más 2, un diferencial del 2%. Fíjate qué diferencia. De pagar actualmente menos 0,35 más 2, estaríamos pagando un 1,65. Es que esto nunca antes lo hemos visto. Es decir, el banco cuando presta un dinero, el diferencial digamos que es su rentabilidad. Pues es que están cobrando por debajo de lo que ellos esperaban en retornar, ¿no? Que es una pasada. Bueno, pagaríamos 488 euros al mes. A lo largo de la vida del préstamo son 26.528 euros. Vale. De pagar un 2% de Euribor, que no es la prehistoria, es hace unos años, en 2014. Sí. Fíjate, de pagar 488 euros al mes, pagaríamos 633.
Ostras,
por lo mismo, ¿eh? Sí. Y el coste global, que es a lo que yo voy, a futuro, en lugar de que esa hipoteca nos costase 26.500 euros, nos costaría 70.000 euros. Con un 2% más, 200 puntos básicos, solo entre comillas, de más. O sea, es una pasada, es un alivio, esto está muy bien. Luego, claro, segunda consecuencia, las familias y las empresas pues tienen más capacidad de pago. Claro, como tenemos que pagar menos de hipoteca, pues tenemos más holgura para hacer frente a otros gastos corrientes, poder ahorrar más, invertir en algo, etcétera, ¿no? Y esto está muy bien. Claro, esto también, ¿qué ocurre? Que es más poco probable que presentes mora. Es decir, si tú tienes que pagar de hipoteca 633 euros al mes, si lo tienes que hacer de 488, pues está claro que tienes mayor descarga financiera y la morosidad pues también se minora, ¿no? Luego, claro, esto tiene una repercusión que ya hemos comentado, otra consecuencia, que los nuevos créditos son más caros. Los ya concedidos están concedidos, pero las entidades a los nuevos créditos que están concediendo pues le están aplicando un diferencial pues más alto, ¿no? Y luego hay una moda ahora que se está extendiendo mucho, que son las hipotecas a tipo fijo. Las famosas hipotecas a tipo fijo. Bueno, pues el coste medio de las hipotecas es del 2%. Y aproximadamente está en torno al 40% de las hipotecas nuevas concedidas. Claro, el Euribor antes o después tiene que subir. Entonces, ante ese temor de que el Euribor suba y tengamos que hacer frente a un sobrecoste financiero, pues la gente se está hipotecando ya a tipo fijo, ¿no?
Claro, luego hay gastos que antes corrían por parte del consumidor, del que pedía la hipoteca,
claro,
y ahora no.
Eso es la nueva ley hipotecaria que también comentamos en el programa.
Esos gastos hay que pagarlos. Al final, quien los paga está claro. Quien los paga está claro. De una forma u otra los pagamos nosotros.
Ya lo comentamos en su día, la repercusión, ¿no? Y está claro que, bueno, pues los bancos tienen su negocio y tiene que salir adelante. Y si no es por un lado, será por otro. Más cuestiones de esto, lo hemos hablado. Es buen tiempo para los deudores, para los hipotecados, pero es muy mal tiempo para los ahorradores. Si le damos la vuelta a la tortilla, ¿qué pasa con estos ahorradores inversores? Pues que los tipos negativos hacen que el dinero ahorrado por un ciudadano pierda capacidad de generar valor, al igual que el de las empresas de invertir. Es decir, si hoy por hoy es difícil obtener rentabilidad, batir a la inflación, que es de lo que se trata, porque si yo gano un 3% y la inflación es el 2, yo no estoy ganando un 3, estoy ganando un 1. Entonces, bueno, no sé si recuerdas, Paco, la guerra del pasivo. Hace unos pocos años, tampoco muchos, los bancos se mataban por captar dinero nuevo, el famoso dinero nuevo. Bueno, pues hoy por hoy, en muchas entidades, los plazos fijos, los depósitos a plazo han desaparecido, ya no se pueden contratar, y si se contratan, aquellos que todavía lo ofrecen te están retribuyendo un 0,03 o 0,04. En 2014 los depósitos están pagando un 0,75. Entonces, bueno, ya no me voy a 2008, que pagaban el 6 y el 7. Entonces, bueno, es una pérdida de capacidad adquisitiva.
0,04.
Bruto. A eso le quitas el coste fiscal, 21%, y le sumas nuestra amiga inflación. O sea, que ahorrar cuesta dinero. Ahorrando hoy, perdemos dinero. Es una pasada. Eso tiene una consecuencia también directa. Ojo con lo que nos asesoran o recomiendan los bancos. como no se está ganando dinero, ojo Paco, sin riesgo, con riesgo tú puedes ganar muchísimo dinero, sin riesgo, los bancos animan a los clientes a incrementar pues posiciones en fondos de inversión, en planes de pensiones, etcétera. Y ojo cómo están los mercados financieros, ¿eh? La volatilidad, pues bueno, está provocando muchas pérdidas a muchos ahorradores, ¿no? Otra consecuencia, la hemos hablado, aumento de comisiones. No sale el negocio bancario, tenemos que obtener un objetivo de rentabilidad y hay que cobrar comisiones como sea y por donde sea, ¿no? Bueno, otra consecuencia macroeconómica, que claro, como los tipos están tan bajos, ¿qué hace? ¿Por qué el BCE quiere que los tipos estén tan bajos? Si el tipo de interés es el precio del dinero, abaratando tanto el precio del dinero, que quiere nuestro padre BCE? Pues que consumamos, que el dinero fluya, ¿no? Que invirtamos, que gastemos. Y claro, pues...
Una forma de reactivar la economía.
Correcto, correcto. Pero
a
claro,
costa de los bancos.
Bueno, a costa de los bancos, ¿no? Al final a costa un poco de todo, ¿no?
Sí.
Pero ojo con los bancos, porque el padre BCE les cobra un 0,4 por el dinero que mantienen en el Banco Central, es decir, que está penalizando. Bueno, pues el Banco Central quiere que los bancos abran el grifo definitivamente y les va a cobrar un 0,70. Es decir, un banco que tenga liquidez y no la preste, tiene que pagar. Entonces, bueno, vamos a ver así si definitivamente se abre el grifo o no.
Créditos,
yo creo que no,
préstamos.
Yo creo que no, porque la cosa está como está. Pero bueno, si hay más consumo y más inversión y hay más gasto, sube la inflación. Es otra consecuencia, suben los precios. Hay mucha demanda, se disparan los precios. Para la economía y el empleo, pues lo mismo, ¿no? Si se quiere estimular la economía, se crea riqueza, se genera empleo y, bueno, pues esto está muy bien. Y luego, otro último dato, es que hoy por hoy, claro, como no conseguimos ahorro sin riesgo, como no conseguimos rentabilidad, la gente está amortizando deuda bancaria. Familias y empresas están recortando endeudamiento. Para que te hagas una idea, antes del boom, el endeudamiento privado rozaba el 200% del PIB. Esto quiere decir que de cada 100 euros que ganábamos en España, debíamos 200. Hoy por hoy están 134. Es decir, esto también pues tiene un lado positivo, ¿no? Que la gente es más prudente y la gente se endeuda pues con más coherencia, ¿no?
Hablando de positividad, le acusan, profesor, de que es muy optimista.
Sí, dice...
Pues la primera vez,
Dice Raquel,
le gusta.
Es muy optimista, sí, este chico, dice, pero la realidad es que la vida está muy cara y aunque entiendo, dice, lo que quiere decir no me convence porque aunque no pague más, no tengo la sensación de ahorro.
Es cierto lo que dice el profesor.
Bueno, me congratula hoy esto porque siempre me habéis tildado de pesimista.
De pesimista, es cierto.
Yo abogo siempre por la objetividad.
Yo se lo he dicho muchas veces.
La objetividad.
Profesor. Es que...
Pero bueno, decirle al oyente Raquel que evidentemente en su cuota hipotecaria estará pagando menos en cuando revise su Euribor, ¿no? Su tipo de interés.
Oye, tenemos una última cuestión.
Y una pregunta.
Sí. Venga.
Pregunta para Jorge. Imaginemos que de aquí a fin de año a los españoles nos da por volver a la baldosa. ¿Habría dinero físico para que todos pudiéramos tener nuestro dinero en billetes y
monedas?
Ya le
digo al oyente que no. Mira, solo el 1% de todo el dinero es físico. Lo he hablado con Paco antes. Todo es anotaciones en cuenta, anotaciones digitales, dinero bancario que se llama, dinero real pero que es ficticio. Explicamos aquí un día en la sección cómo se creaba el Banco Dinero, que es un poco como lo que hacía Jesucristo con los panes y los peces, ¿no? De poco hacer mucho. Recordemos que con un billete de 500 que emite el BCE se crean 50.000 euros de dinero bancario, ¿eh? O sea que no habría dinero.
Ya está. Y aquí lo tenemos que dejar, profesor. No hemos hablado del IRPH, estuvimos hablando ayer, pero bueno, vamos a seguir hablando. Es decir, que esto no ha hecho nada más que
pasar. Sí, dará mucho que hablar el IRPH, ¿eh?
Y mientras seguirá bajando el Euribor.
Es el primo hermano del Euribor.
Sí.
Lo que pasa es que siempre ha estado un poco por encima. Entonces ahora vienen los problemas. En 2007 y 2008, cuando el Euribor subía y subía y subía, nadie se quejaba, ¿verdad, Paco?
Y ahora sí.
Y ahora sí.
Profesor, gracias. Un saludo. Buenos días.
A ti, Paco.